Vamos a dedicarnos ahora al estudio del mensaje que tenemos para el día de hoy. Y como usted ya habrá podido leer, se titula La mujer excelente. He querido apartar este tiempo, mis hermanas, para estar con ustedes e instruirlas como su pastor antes de delegar el trabajo de enseñanza a la persona que va a estar con ustedes el resto de este año. La idea es que estas reuniones podamos hacerlas una vez cada trimestre para poder instruirles conforme a la palabra de Dios acerca de la feminidad bíblica. Y esto es tan importante en nuestros días, ya que el feminismo radical, una ideología del mundo que distorsiona completamente el diseño y el plan de Dios para la mujer, se ha infiltrado desde el siglo XVIII en las iglesias, a tal grado de que no se puede distinguir entre la instrucción divina y la instrucción del mundo, de manera que se vuelve absolutamente necesario que constantemente estemos exponiéndonos a la verdad bíblica para impedir que estas tendencias culturales erosionen la instrucción de Cristo y nos extravíen del camino de la verdad. Lo primero que quiero hacer en el lanzamiento de este ministerio de mujeres es sentar las bases sobre las cuales se desarrolla nuestra teología de la mujer. Por supuesto que estas son enseñanzas de la palabra de Dios. La base de la teología de la mujer es la palabra de Dios. No podemos tener ningún otro fundamento. Pero juntamente con lo que dice la palabra del Señor, tenemos la manera de interpretar correctamente estas enseñanzas bajo la iluminación del Espíritu Santo, considerar todas estas enseñanzas a la luz de todo el consejo de la palabra del Señor y no solamente versículos aislados que nos llevan a tener una interpretación sesgada o una interpretación a medias, y también considerar la tradición cristiana desde Cristo, pasando por la Reforma, hasta el siglo XVIII, antes de que comenzara a degenerarse las cosas a causa del liberalismo teológico, del cual surge ese movimiento feminista que está afectando las iglesias del día de hoy. Y esto es necesario principalmente porque hay un mal entendimiento acerca del rol bíblico de la mujer y el propósito de Dios para su diseño. No solamente el mundo tiene un mal concepto y tiene un concepto distorsionado del rol y el diseño de Dios para la mujer, sino que también en las iglesias evangélicas y aún en las iglesias reformadas de nuestro tiempo hay muchas veces un mal entendimiento del rol bíblico de la mujer o una distorsión de ese rol y de ese plan de Dios para ella. Entonces quiero primeramente llevarla a que miremos cuáles son esas distorsiones que se dan actualmente en las iglesias. Por un lado, tenemos la perversión del mundo que ha llegado a tales instancias de denigrar y de insultar a los hombres desde una plataforma eclesial, con ministerios pastorales femeninos que son una contradicción a la instrucción para este oficio en las Sagradas Escrituras. Tenemos ministerios como los de Yesenia Den, Lisney de Font, Ana Maldonado, entre otras, que se dedican públicamente a insultar a los hombres. Ahora, ni una cosa ni la otra son aceptables delante del Señor. Nadie puede subirse a una plataforma, a un púlpito, para denigrar ni al hombre ni a la mujer. Eso está contra los designios de Dios. Una mujer que se para en un púlpito, que utiliza un púlpito para enseñar a la iglesia su agenda feminista está yendo en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Está enseñando cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Principalmente cuando incentiva a las mujeres de que si ese hombre no le hace caso, si ese hombre no hace lo que usted dice, bótelo y consígase otro hombre. Y las mujeres todas dicen amén. En contra de la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, es muy lamentable que este tipo de enseñanzas se estén dando aún en medio de las iglesias evangélicas, que supuestamente son las tenedoras de la verdad, son las que predican la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos también la perspectiva machista que prevalece en muchas iglesias conservadoras. Y esta perspectiva machista reprime los deberes y los derechos que las mujeres tienen como miembros del cuerpo de Cristo a tal grado de marginarlas y dividir incluso la distribución dentro del templo. Por un lado, se sientan los hombres y por el otro lado se sientan las mujeres. Y muchas veces prevalecen aún esos pequeños matices de machismo, de feminismo, con acciones muy sutiles, con cosas como no, las fotos tienen que ser solo varones y solo mujeres. Y está bien cuando no cabemos todos en la foto, cuando el espacio es reducido y tenemos que hacerla por partes. Pero esa práctica no debe convertirse en una norma. Hacer tal distinción y separar entre hombres y mujeres dentro de la iglesia es repudiable y es terriblemente pecaminoso. Si bien es cierto, el ministerio de enseñanza y dirección de la adoración pública en el culto al Señor y solo en el culto al Señor es responsabilidad exclusiva del varón, eso no significa que las mujeres deben ser totalmente excluidas de participar de cualquier otra actividad de la iglesia. Mujeres también son miembros de la iglesia y son miembros del cuerpo de Cristo. En todo lo que no tenga que ver con la dirección del culto al Señor, ellas pueden participar en el ministerio de servicio, en el ministerio de enseñanza de niños, de cuidado de niños. Hay muchas cosas más que se pueden hacer. Así que no significa que el que el Señor haya delegado la dirección del culto público a los hombres no significa que las mujeres deben ser excluidas totalmente del servicio a la iglesia. Así como el feminismo no debe existir en una iglesia bíblica, tampoco el machismo debe estar presente. Pues ambos extremos, tanto el machismo como el feminismo, son igualmente nocivos para el cuerpo de Cristo y terriblemente pecaminosos. Las iglesias que practican tales cosas deberían de avergonzarse de mutilar el cuerpo de Cristo al querer reprimir a las mujeres a tal grado de no permitirles participar de las demás actividades de la iglesia. Tenemos un tercer grupo de extremistas. Entonces tenemos por un lado las feministas, ¿verdad?, que se paran desde el púlpito a insultar a los hombres. Por otro lado tenemos los machistas dentro de las iglesias conservadoras que quieren marginar a la mujer. Pero tenemos un tercer grupo extremista y este es el que romantiza demasiado la femininidad de la mujer, la domesticidad de la mujer, a tal grado de señalar y condenar a las mujeres que tienen que trabajar para aportar a sus casas. Actualmente a este movimiento se les conoce como las trad wives o esposas tradicionales. Y es, usted puede buscarlo en las redes, es un movimiento que está causando mucho revuelo en las redes sociales, principalmente porque las feministas están ardidas contra ellas y están tirándole duro, ¿verdad? Pero esta perspectiva de estas esposas tradicionales está muy influenciada por la cultura norteamericana que se deriva de las prácticas domésticas externas de los puritanos. Y no es que los puritanos sean malos, claro que no. Pero imitar sus formas externas para nuestro tiempo es algo terriblemente descontextualizado. Imitar como, por ejemplo, su vestimenta o sus actividades diarias no es posible aplicarlo a nuestros días porque vivimos en sociedades más avanzadas. sociedades con mayor tecnología que hacen nuestras vidas más fáciles y algunas de sus prácticas han quedado ya obsoletas. Si vamos a copiar algo de los puritanos, que sea su piedad, que sea su amor por Cristo, que sea su dedicación al estudio teológico, su valentía en predicar el evangelio, pero no sus formas externas. Sumado a eso, el sistema de seguridad social de Estados Unidos fomenta grandemente ese estilo de vida. Por ejemplo, en Estados Unidos, si un matrimonio no tiene suficientes ingresos, pueden recurrir a las ayudas del Estado para su alimentación, para atenciones médicas, para vivienda, para educación y muchas otras cosas más. Y hermana, sinceramente, eso es algo hermoso. Creo que todas las mujeres que trabajan estarían felices de quedarse en su casa si no tuvieran que trabajar. Desgraciadamente, la realidad latinoamericana es otra. Para empezar, nuestra cultura no proviene de los puritanos. No tenemos los mismos valores culturales. Proviene de los conquistadores españoles que promovieron una esclavitud pseudo-cristianizada, es decir, falsamente cristiana, que al final era más pagana que otra cosa, ¿verdad? Entonces decimos pseudo-cristianizada para no decir paganizada. Y antes de eso, nuestra cultura precolombina, la cultura de nuestros aborígenes antes de Cristóbal Colón, antes de la conquista, estaba acostumbrada al trabajo de ambos cónyuges dentro del mismo núcleo familiar. Cualquier libro de antropología e historia puede dar fe de eso. Mientras que los hombres se dedicaban a la casa, las mujeres se dedicaban a la crianza de los hijos, a la recolección de frutos silvestres y a la domesticación de animales para la ganadería. Ambos trabajaban. Esa era nuestra realidad. Cuando los españoles llegaron y nos cristianizaron, nada de eso cambió. Solo trajeron, junto con su fe católica pagana, la imposición de tributos y muchas otras prácticas cuestionables como precio al progreso de nuestros pueblos, como precio a la civilidad de nuestros pueblos. Lo que le quiero decir es que aunque esa domesticidad romantizada de la mujer es un panorama ideal para muchos, nuestra cultura latinoamericana, nuestra economía y nuestro sistema de gobierno es diametralmente opuesto con la realidad que viven en Estados Unidos. Claro, la instrucción de Cristo debe estar por encima de la cultura, pero no debemos olvidar que vivimos en un mundo caído con sociedades anticristianas. Querramos o no, eso afecta nuestra manera de dar culto a Dios. Constantemente debemos estar luchando contra la cultura de este mundo y sus sistemas. Por ejemplo, todos quisiéramos congregarnos en el día del Señor, pero hay hermanos que desgraciadamente no pueden. Sus trabajos y sus jefes muchas veces no son cristianos. Así que algunos van a hacer a nuestros hermanos ir a trabajar en el día del Señor. De manera que hasta que no tengan estos hermanos otro trabajo en el que no se les exija quebrantar el día del Señor, ellos, nuestros hermanos, van a necesitar seguir presentándose los domingos a trabajar porque esa es su única actividad de subsistencia. Ahora, eso no es excusa en ninguna manera para aquellos que no hacen ningún tipo de esfuerzo por arreglar su situación, que es una situación atípica. Pero tampoco podemos estar condenando a los que el Señor en su gracia no les ha concedido todavía otro trabajo. Debemos ayudarles a sobrellevar esa carga y no dogmatizar cada situación. Debemos entender qué es lo que pasa en la vida de cada hermano, qué es lo que pasa en su situación de trabajo, antes de venir y decir, ese hermano está en pecado porque está trabajando en el día del Señor. No, usted no sabe cuántas veces él ha orado por un trabajo y está buscando y no encuentra. En lugar de estarlo señalando, nosotros debemos ayudarle a ese hermano a buscar un trabajo y si no es preguntando con nuestras amistades, orando por él, orando con él por esas cosas. Pero no debemos dogmatizar cada situación. Y lo mismo sucede con esa feminidad romántica. No podemos exigir que todas las mujeres deben ser así. De que todas las mujeres deben estar en sus casas, haciendo escuela en casa con sus hijos, porque la educación clásica no sirve y el homeschool es lo que es la verdadera manera bíblica de instruir a sus hijos. Y la mujer que no está en su casa con sus hijos está en pecado. Eso es dogmatizar esa situación. De nuevo, nuestro trasfondo y nuestra cultura latinoamericana es totalmente diferente. En Estados Unidos, belleza, se da eso porque uno puede depender del sistema de seguridad social y todas esas cosas. Así que, mis hermanos, es una barbaridad decir eso. Es una barbaridad decir que la mujer que no vive de esta manera femenina, romantizada, está en pecado. Y es más barbaridad promover cosas que la Biblia no enseña y que en nuestro contexto social no se pueden cumplir. Hermana, ni los que exigen tales cosas pueden cumplir con ellos. Ni ellos ni sus iglesias. Por consiguiente, lo que tiene es un montón de mujeres reprimidas con sentimiento de culpa e indignidad por no poder cumplir con esa carga tan pesada de hacerlas vivir este feminismo romantizado. Especialmente cuando son solteras y mayores y aún no se han casado y no tienen hijos. Porque Dios en su providencia no ha querido dárselos. Es un atropello estar insistiendo en esa necedad. Esclavizando la conciencia de estas hermanas en cosas que la Biblia no dice, sino que son puros mandamientos de hombre. Igualmente, si una mujer tiene el favor de Dios para poder estar todo el día en su casa, para servir a su esposo y a sus hijos, gloria al Señor. Gloria al Señor. Ese es un precioso don de Dios. Tampoco tenemos que satanizar a esas mujeres como lo hacen las feministas. El problema está cuando queremos imponer uno u otro modelo como bíblico y señalar a quien no vive de acuerdo a nuestros estándares como que no está obedeciendo a la voluntad de Dios. Y señalar a los otros que están en pecado sin conocer las circunstancias de su vida. Entonces, tenemos tres extremos. Las feministas, los machistas, y tenemos aquellos que romantizan el feminismo domesticado. ¿Cómo podemos hacer para no caer en ninguno de esos extremos dañinos y encontrar un balance bíblico saludable para nuestras almas? Y eso es lo que queremos estudiar hoy. Vamos a contestar esa pregunta, cómo no caer en ninguno de esos extremos, bajo tres puntos muy importantes. En primer lugar, vamos a ver nuevamente el propósito y el diseño de Dios para la mujer. En segundo lugar, vamos a estudiar el ejemplo bíblico de una mujer excelente y usted va a ver que esa mujer excelente que la Biblia describe no se encuentra en ninguno de esos extremos. No es ni feminista, ni machista, ni feminista romantizada, sino que es una mujer piadosa, una mujer que es alabada por su piedad, por su devoción a Dios, por su servicio a su familia y por su trabajo. Y en tercer lugar, vamos a considerar ese ejemplo bíblico para aplicarlo a su propia vida, para que pueda usted también ser una mujer excelente. Así que comencemos por el primer punto, el diseño de Dios y el propósito para la mujer. Quiero que si tiene su Biblia ahí, pueda abrirla a Génesis 2, del 18 al 24. Génesis 2, del 18 al 24. Lo que usted lo busca, se lo leo. Es el principio de la creación, cuando Dios hace al varón y a la hembra para gobernar sobre su creación. Y mire lo que el Creador dice con respecto a sus roles y a sus funciones. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El problema esencial de la creación que encontramos acá era que el hombre estaba solo. Y Jehová Dios, que conoce los pensamientos y el corazón del hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Aún dándole trabajo para nombrar a todos los animales, no era suficiente para llenar el vacío físico y emocional de tener un ser semejante para complementarse de la misma manera en la que los demás seres de la creación podrían complementarse con su pareja. Al comparar a Adán con todos los seres creados, no hubo nada que fuera compatible con él hasta el grado de alcanzar esa idoneidad perfecta que había entre los demás animales. No había ningún animal al que Adán se podía llegar para encontrar ese match, esa idoneidad y ese complemento físico y emocional para su vida. ¿Cuál fue la solución de Dios a ese problema? ¿Cómo responde Dios a la carencia de Adán? Creando a su igual opuesto llamado varona o mujer. En la traducción al castellano parecen ser cosas muy contrastantes entre hombre y mujer, pero en hebreo dice que hizo del ish, del hombre, una isha, que es una mujer. En el verso 22 dice, será llamada isha porque fue formada del ish, como su igual, pero opuesto. Igual en importancia, igual en derechos, pero opuesto en sus roles, opuesto en su biología, y opuesto en sus funciones dentro del hogar, ambos complementándose mutuamente, el ish y la isha. De manera que esto deja claro para nosotros cuál es el objetivo específico de la mujer dentro de la creación. Complementar al hombre. Suplir para esa necesidad física y emocional de afecto. Y complementarse los dos de tal manera que ambos sean una sola carne. Ella satisface las necesidades de él y él, por consiguiente, satisface las necesidades de ella. Es un asunto de dos vías, no de una sola vía. ¿Sí? Dios crea al hombre para que él se recree en el afecto y en el amor de su mujer y a la mujer para darle ese amor y ese afecto al hombre. Entonces los dos se complementan de una manera perfecta. Tanto el hombre como la mujer fueron creados para complementarse mutuamente y suplir las necesidades físicas y emocionales el uno del otro. Ahora, estos seres, como raza humana, tienen ambos un objetivo general. El objetivo general de la raza humana es glorificar a Dios y disfrutar de Él por toda la eternidad. Pero como hombre y mujer, cada uno de ellos tiene un propósito específico dentro de la creación. El propósito específico del hombre es ser cabeza, ser protector, ser director de alabanza a Dios en su hogar, ser juez en las cosas santas. Eso es lo que el hombre tiene que hacer. Cabeza, protector, proveedor, director de alabanza, juez en las cosas santas en su hogar. La mujer, por su parte, cumple la función de ser ayudadora y cuidadora de su esposo, cuidadora y criadora de sus hijos, protectora de su hogar. Esa es la función de la mujer. Proverbios instruye al hombre a deleitarse en la mujer de su juventud y al mismo tiempo que le da estas instrucciones al hombre, provee una descripción de lo que la mujer debe ser para el hombre. Proverbios 5, del 18 al 20. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? La mujer debe ser una bendición para su marido. Debe ser motivo de alegría. Debe ser amorosa y afectuosa. Totalmente diferente a lo que las feministas quieren pintar hoy en día. Le dicen a nuestras niñas desde corta edad en sus escuelas que tienen que ser unas mujeres luchonas, aguerridas, que no necesitan a ningún hombre en su vida para ser felices y para ser exitosas. ¿Cómo puede ser eso cierto si fueron creadas por Dios desde el principio de la creación para complementarse mutuamente con un hombre? Para existir como matrimonio, para ser una sola carne. Pero ahí quieren hacer a las mujeres luchonas, aguerridas, que no necesitan de ningún hombre para nada más que para engendrar hijos. Y tanto que quieren engendrar hijos y al final se los dejan a cualquiera para que se los críe. Y después se preguntan, ¿por qué las dejan sus maridos? Porque lejos de ser ese manantial de bendición que habla aquí en Proverbios, son un suampo de veneno. Al que da aversión llegar. Estos hombres encuentran lo que les falta en los brazos de una mujer extraña. Y por supuesto, eso no es justificación para un hombre adúltero que peca deliberadamente contra la ley moral de Dios. Solamente le estoy dando ejemplo de lo que una mujer cristiana, y aquí tengo que hacer esta aclaración, una mujer cristiana. Pero aquí no metamos en el costal la mujer mundana, porque la mujer mundana no quiere ni puede obedecer nada de lo que es la palabra de Dios. Pero la mujer cristiana debe ser esto para su marido. Usted es su esposa, no su mamá. Es su ayuda idónea, no su competencia. Si su marido es un mandilón que no quiere asumir el papel de hombre, usted como ayuda idónea, recuérdele que debe portarse varonilmente, pero no tome su lugar. Sea esa ayuda idónea que lo ayuda a él a asumir su papel de hombre, de cabeza del hogar. Uno de los grandes problemas en nuestra época es la inversión de los papeles, la inversión de los roles en el seno familiar. Las mujeres quieren ser cabezas y los hombres quieren ser las ayudas idóneas. Porque no comprenden en total plenitud su rol y su propósito creacional. Y sucumben ante el adoctrinamiento intenso, ante el bombardeo masivo de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los principales entretenimientos de la época que quieren pintarnos el cuadro del hombre mandilón y de la mujer luchona, guerrera, y que no necesita de ningún hombre para hacer las cosas. Hasta el punto que las películas de superhéroes, usted va a ver que ya ahora la heroína es el papel protagónico, es el papel principal. Y como eso va en contra de la naturaleza creacional del hombre y la mujer, el resultado de ese tipo de producciones es el rechazo de la sociedad. ¿Por qué? Porque le están metiendo a la fuerza ese adoctrinamiento que va en contra de su propia naturaleza, en contra de su propia, de las propias leyes de la creación. No fueron creadas para eso ni las mujeres ni los hombres. Entonces, mientras más nos alejemos de ese diseño original, de ese propósito y de ese rol, mis hermanas, más miserables van a ser. Y los varones también, porque no están cumpliendo con la función, con el rol, con el papel bíblico para el cual Dios los creó. La felicidad viene por encontrar su propósito en esta vida. Y mientras más divague y más se aleje de ese propósito, más infeliz será. ¿Usted quiere ser feliz? Ríndase a la ley del Señor. Ríndase a los planes y a la voluntad del Señor y siga lo que el Señor tiene para usted y va a encontrar la verdadera felicidad. Va a encontrar el descanso para su alma que no puede encontrar en ninguno de los sistemas del mundo, en ninguno de los esquemas de administración y de mayordomía para la familia que hay en el mundo. Porque solamente aquel que hizo al hombre y la mujer es el que tiene el derecho para decir: este es el propósito, este es el papel del hombre y de la mujer. La razón por la que tenemos esa gran inversión de roles y de papeles, en gran parte es por la castración de los hombres por parte de las mujeres desde su niñez. Con madres consentidoras, sobreprotectoras y que usurpan la autoridad de su marido hasta el punto de no dejarlos corregir ni guiar a sus hijos. Si el padre se mete a corregir, la madre inmediatamente lo desautoriza. Y este ejemplo de casa es repetido por los hijos. Y es lo que crea una cultura de hombres mandilones. Pregúntese, ¿quién los hizo mandilones? ¿Por qué son mandilones? Porque están demasiado enaguados con su mamá. ¿Quién es la culpable al final del día de que sean así? La mamá. Y cuando se casan, no andan buscando esposa, andan buscando una mamá que les diga qué hacer, que los regañe, que los ponga en cintura, que le diga: no puedes salir con tus amigos hasta que hagas las tareas. No puedes hacer las cosas hasta que laves los platos. Se acostumbraron tanto a eso que ahora eso es lo que buscan para su vida. Repiten una y otra vez los patrones. Y lo que fue realidad para la vida del padre comienza a ser realidad también para la vida de los hijos, quienes miran y aprenden de esos ejemplos. Por eso Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a la madre. Sí, porque la madre es la que muchas veces se mete e impide la corrección en el hogar. Así que la voluntad de Dios para cada mujer cristiana es que su ministerio más importante sea hacia su esposo. Después de una relación personal de una esposa con el Señor Jesucristo, nada más debe tener mayor prioridad que amar y deleitarse en su esposo. Su esposo debe ser el beneficiario principal del tiempo y de la energía suya. no el receptor de lo que resta al final del día. No, es que yo no me sujeto a ningún hombre, pero bien que se sujeta al jefe y en la empresa. No se quiere sujetar en la casa, pero sí es una empleada sujeta ahí en el trabajo. Entonces, mire la contrariedad. Su esposo debe ser el beneficiario principal del tiempo y la energía suya, no el receptor de lo que queda al final del día. No importa si su esposo es un fiel cristiano o un incrédulo. Dios desea que toda mujer cristiana sea primeramente una mujer excelente y en segundo lugar una esposa piadosa. Para eso fue creada. A eso debe aspirar toda mujer si quiere ser feliz cumpliendo el propósito específico de su creación. Pero por otro lado, tenemos un caso muy popular en nuestros días. La soltería perpetua, que también es un estado atípico. No pecaminoso, pero es un estado atípico. ¿Por qué? Porque ninguna mujer fue criada para estar soltera. Ninguna mujer fue creada, repito, creada para estar soltera. Piensen en eso, fue creada con órganos reproductivos para engendrar vida, fue creada con afectos y emociones para complementarse mutuamente con otro varón, con un varón, y ser los dos una sola carne. Ese es el propósito final y último de su vida. Ninguna mujer fue creada para quedarse soltera. Por lo tanto, ninguna mujer debería de aspirar a quedarse soltera toda su vida. A menos que Dios en su providencia sí lo decidiera con el propósito exclusivo de que esa mujer pueda dedicarse al servicio a Dios. Esa es la única manera. Algunas de las razones por las que las mujeres cristianas se encuentran solteras en su gran mayoría, y esto es por mera observación, no le voy a traer aquí un estudio que dice, que revela que esto y el otro, esto es lo que yo me he encontrado en todos los años de ministerio pastoral, entrevistando y atendiendo varios casos de consejería bíblica en el transcurso del ministerio. Y podría agrupar todos los casos que he visto en las siguientes categorías. La primera razón por la que muchas mujeres deciden quedarse solteras es porque una mala decisión la llevó a un fracaso. Y no quieren volver a comprometer sus sentimientos. Escogieron un mal hombre en su carnalidad sin pensar ni siquiera en las repercusiones espirituales, sin pensar en las advertencias que hace la Biblia acerca de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Tomaron una mala decisión y eso los llevó a un fracaso sentimental. Y entonces ahora ya no quieren experimentar con nadie más porque es muy complicado. La segunda, el mal manejo de una relación entre dos jóvenes los llevó a caer en pecado y por consiguiente a un fracaso en su relación. El trauma fue demasiado que ya ni uno ni el otro quieren verse envueltos nuevamente en una relación. Y esto sucede cuando dos jovencitos deciden andar de novios en medio de las congregaciones, los papás no tienen ningún tipo de conocimiento bíblico acerca de el noviazgo bíblico, acerca del cortejo bíblico. Estos jovencitos están mal asesorados y lo que imitan es el dating del mundo, el noviazgo del mundo, que es probar con un montón a ver cuál me gusta y al final me voy a quedar con la que me gusta más. Eso no es el modelo bíblico del cortejo, ¿verdad? Un muchacho y una muchacha que apenas se vienen conociendo deben ser vigilados en todo tiempo por sus padres. Su pastor debe saber cuál es la intención de este muchacho con esta muchacha y viceversa, de la muchacha con el muchacho. Y en todo momento acompañarlos hasta llevarlos al altar informados bíblicamente de a qué es lo que van, diciéndoles, ya consideraron el hecho de las finanzas, cómo van a ser, si la familia se opone, si hay esto, este problema, si no pueden tener hijos, si hay tantas cosas que pueden pasar y tantas cosas que los jóvenes ni siquiera contemplan porque están embelesados con las maripositas en el estómago y con la vida perfecta y todo lo demás. En corto, esa relación mal asesorada, mal acompañada por los padres y por sus pastores, lleva a un fracaso relacional que lleva a las personas después a blindarse y no querer participar en otra relación. La otra manera, por la otra situación por la que muchas mujeres eligen quedarse solteras, es por el pecado de su pareja hacia ella, que eso creó un trauma que la hace no querer buscar nuevamente en una relación. Entonces, todos los hombres son iguales. Todos son unos mentirosos, todos son adúlteros, todos andan en lo mismo. No quiero saber más de hombres en mi vida y todo lo demás. Si el trauma del pecado cometido hacia esa mujer la lleva a no querer confiar nuevamente, a no querer exponerse a ser otra vez defraudada por alguien. Y dicho sea de paso, eso es algo que tiene que tratarse bíblicamente en el corazón de cada persona. Todos estos casos tienen que tratarse bíblicamente para darles un closure, para darles un cierre y que pueda seguir con su vida. Otra de las razones es por el sufrimiento de la pérdida de un ser querido que les impide abrirse para conocer a otra persona, comparando a todos los nuevos que puedan llegar con aquel que se murió. Por ahí, por eso Pablo le dice a Timoteo, viudas menores de 60, no admitas en medio de la congregación, porque eso es muy común. Hizo su vida todos esos años con la misma pareja y estaba tan acostumbrado a esa persona que no quiere darse la tarea de conocer a una nueva persona. Y el que llegue lo va a comparar con el finado. Y entonces eso le impide que pueda avanzar y que pueda salir de ese cascarón. Y la quinta razón es por expectativas irreales, tanto del hombre y del matrimonio. Muchas quieren un cajero automático y un esposo. Y ahí me da risa porque a veces salen esos videos, ¿verdad? Y le preguntan, ¿cómo quieres tú que sea tu hombre ideal? Y dice, tiene que ser un empresario que gane tantos millones en el año, que me lleve de viaje 5 veces al año, que esto y el otro. Lo que quieren es un cajero automático, no un esposo. Sus expectativas para un hombre son totalmente irreales. Tienen expectativas demasiado irreales de un hombre. Otras quieren a un Henry Cavill, ¿verdad? Un Superman ahí, que ese es el modelo a seguir. Y otras quieren vivir un cuento de fantasía. Que cuando nos casemos y que la casita en el bosque con un gran patio atrás para criar perros y donde los niños puedan correr y todo eso. Y hermanos, si hay un lugar caro para vivir y con terrible probabilidad de poder cumplir ese sueño, es aquí en nuestro país, donde el precio de los bienes y raíces están terriblemente elevados. Así que estas son las 5 razones por las que muchas mujeres deciden quedarse solteras. Y puede que haya más. Lo que yo le estoy diciendo es que las que a mí me ha tocado atender generalmente caen en esta categoría. Pero estas son para mí las principales razones por las que las mujeres cristianas, una vez más hago la aclaración, por las que las mujeres cristianas prefieren quedarse solteras. Sin embargo, si usted le pregunta a todas, pero tú quisieras casarte, quisieras conocer a alguien, todas le van a decir que sí. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Fueron criadas para eso. Ese es el propósito y el diseño original de Dios. Solo que ahora están dañadas en su corazón y necesitan acompañamiento de consejería bíblica para poder superar sus traumas, sus inseguridades y sus miedos. Ahora, la mujer no cristiana, esa sí es un caso aparte. La mayoría eligen quedarse solteras porque han abrazado el adoctrinamiento del mundo. Aman las riquezas más que cumplir la voluntad de Dios. Nunca tuvieron una imagen femenina en sus casas y tienen sus afectos corrompidos a causa del entenebrecimiento de su corazón y su mente reprobada, que las lleva a buscar afecto en otras mujeres porque los hombres son unos inservibles. Y no estoy diciendo que todas las mujeres del mundo son así, sino que estoy mencionando casos puntuales que he visto en las mujeres no cristianas. Estas mujeres no cristianas no necesitan consejería bíblica. Lo que necesitan es el evangelio. Necesitan venir a Cristo y necesitan nacer de nuevo. Necesitan pasar de muerte a vida para que ellas puedan entender el diseño y el propósito de su existencia. Sin embargo, a pesar de todos estos casos, puede haber casos en los que Dios le conceda a una mujer quedarse soltera. Y esto con el propósito de que pueda servir al Señor y no darle rienda suelta a sus ambiciones egoístas y egocéntricas. No, yo no me quiero casar porque quiero ir a conocer el mundo y quiero hacer todas las cosas que mis padres no pudieron. Y está bien, haga eso, quítese la gana, pero recuerde que el propósito de su vida es poder encontrar a esa persona ideal, complementarse y formar una familia. Sin embargo, como le digo, hay casos en los que Dios permite que una mujer se quede soltera específicamente para servir al Señor. Y esto lo vemos en 1 Corintios 7:32. Okay. Esto lo vemos en 1 Corintios 7, del 32 al 35. Dice, si usted lo tiene ahí, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Esto es la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en su cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Así que el Señor le concede a unas personas quedarse solteras para servir al Señor. Y tal ha sido el caso de algunas mujeres a las que Dios, por su voluntad, les ha permitido vivir consagradas para el servicio de su obra como misioneras, traductoras de la Biblia, maestras, escritoras, directoras de hogares para huérfanos, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, son una excepción a la regla. El propósito de Dios para la mujer es que sea una isha, el complemento de su esposo como ayudadora y cuidadora de él, cuidadora y criadora de sus hijos, protectora de su hogar. La mujer fue diseñada para eso, intelectual, emocional y físicamente. Mientras más abrace su diseño original, más feliz va a ser, porque va a estar cumpliendo con el propósito de su creación. Usted no debe sentirse menos por ser ayuda idónea. Al contrario, debe descansar en el glorioso plan de Dios para usted al tener en su plan y en su diseño el darle un protector, un proveedor, un cuidador que la ame como Cristo amó la iglesia. Imagínese cuánto ama el Señor a su creación y cuánto ama el diseño de la mujer, que manda al hombre amarla a la misma manera en la que Cristo amó la iglesia. Ahora, la pregunta que se deriva de esta verdad es: ¿cómo se hace? ¿Cómo puede usted abrazar su rol como Isha? Debemos una vez más voltear a la Escritura, porque es la única norma suficiente para instruir al creyente en todas las cosas que necesita para cumplir con su propósito divino con toda sabiduría. Y aquí quisiera que me acompañe a Proverbios 31. Vamos a leer los versos del 10 al 31. Proverbios 31, del 10 al 31. Llegamos al segundo punto de nuestra enseñanza. La mujer excelente. Proverbios 31, del 10 al 31, dice así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja. Apunte eso, subraye eso ahí. Trabaja con sus manos. La mujer virtuosa es una mujer trabajadora. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Hablamos que el ministerio principal de una mujer debe ser el cuidado y el afecto hacia su esposo. Después de eso, el cuidado y la nutrición de sus hijos. Si esta mujer tiene un trabajo de 8 a 3, 4, 5 de la tarde, no debe descuidar su labor en el hogar y aprender del ejemplo de la mujer virtuosa, que si su ministerio principal es cuidar de su familia, se levanta temprano para asegurarse de que su familia está provista de todo lo que ella necesita. Eso es lo que estamos leyendo acá. Se levanta temprano para asegurarse de que su esposo, su hijo y sus criadas tengan su ración apropiada. Considera la heredad. La compra es considerada de las finanzas de la familia. Planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. No es una mujer haragana que se queda todo el día como una Barbie acostada, esperando que solamente la atiendan y le den todo lo que ella merece. Porque eso es lo que las mujeres de hoy en día, todas esas tiktokeras e influencers, proyectan. Solamente que me den regalos que yo merezco, que me lleven de viaje, que me hagan esto. No, son holgazanas, son mujeres haraganas, vividoras, oportunistas. La mujer virtuosa es una mujer útil. Considera la heredad. Ve que van bien sus negocios. Es empresaria. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Es una mujer habilidosa. Alarga su mano al pobre. Es generosa. Extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella ya se aseguró y está pensando más adelante en las necesidades que va a tener su esposo y que van a tener sus hijos cuando venga el verano, cuando venga el invierno. Pasa pendiente de su familia. No es que, ay, es que con ese trabajo de 8 a 12 ni tiempo me da de nada. Ni tiempo me da de estar pensando en mi marido y en los niños y ahí ellos solos que miren a ver cómo la pasan. No, esta mujer está pendiente y dedicada a su familia. Fuerza y... ¿Cómo vamos? Que no tengo los números acá. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido a las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende. Mire otra vez la referencia, que es una mujer trabajadora. Da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Es una mujer valiente. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Es una mujer piadosa. se ocupa también de la enseñanza bíblica, de la instrucción bíblica y de su propio crecimiento espiritual. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos, sus acciones. Este pasaje describe 20 características de una mujer excelente. Y vamos a ver cada uno de los 20 en esta noche. No, solo 13. No, tampoco. Cuando estas características se desarrollan en una mujer, su vida va a empezar a glorificar a Dios. Como una bella flor que refleja la gloria de la creación de Dios a la luz del sol de la mañana, una mujer excelente refleja la gloria de Dios por sus actitudes y por sus acciones. Y solo quiero mencionarle brevemente algunas de estas características que ya vimos acá. La mujer excelente es respetuosa de su esposo, es confiable, es bondadosa, es temerosa del Señor, es prudente, es bendecida por sus hijos, es alabada por su marido, es valiente, es habilidosa, es sabia, es generosa, ama a su esposo, le da un valor excepcional a él, a sus hijos y al hogar. Muchas tienen el deseo de ser esta mujer excelente, solo que no piensan que sea posible, especialmente por su pecado. Sin embargo, cuando una mujer confía en el Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, el Señor la salva de su pecado y la libra del dominio mortal del pecado, de manera que pueda llegar a ser esta mujer de Proverbios 31. Estas cualidades que se mencionan en Proverbios son verdades generales. Cualquier mujer cristiana que las conoce y está consciente de que las tiene que obedecer con la ayuda del Espíritu Santo, puede llegar a ser esta mujer piadosa y excelente. Su ministerio puede crecer bajo la mano sustentadora de un Dios amoroso y fiel que las ha llamado a vivir para su gloria y para su excelencia. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos llamó por su gloria y excelencia, y las cosas que pertenecen a la vida cristiana y a la piedad nos han sido dadas a nosotros como cristianos por su divino poder. Así que todas estas cualidades por las que esta mujer es alabada, usted las puede recibir por el fruto del Espíritu en su vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mire, si usted agarra un checklist de todas estas cosas y empieza a revisar todos los días a ver si ya fue respetuosa con su marido, si ya se probó ser confiable, bondadosa, temerosa, prudente, nunca va a cumplir con esas cosas y nunca todos los días va a fallar en algo. Entonces, la labor no es hacer este checklist y estar comparándose a ver si ya cumplió con todas esas. La labor es entregarse a Cristo, vivir diariamente una vida espiritual por medio de los medios de gracia, la oración, la palabra, la alabanza, congregarse, la predicación, todas esas cosas que nos ayudan a nosotros a conocer más de Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de vivir una vida espiritual, estas cosas brotan naturalmente de su vida porque son fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo vive dentro de usted, entonces usted va a hacer estas cosas de manera automática. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estarla guiando. Para eso tiene que usted dedicarse a una vida espiritual. No pretenda que el Espíritu Santo la va a guiar. viendo Netflix todo el día, haciendo cualquier otra cosa, menos dedicarse a las disciplinas espirituales. Quisiera terminar entonces, hermanas, en esta noche, aplicando estos ejemplos bíblicos a nuestra vida. Quiero concluir dando 5 consejos prácticos para que podamos aplicar el ejemplo de la mujer virtuosa, que usted pueda aplicar el ejemplo de la mujer virtuosa a su propia vida. En primer lugar, asegúrese de que su fe está puesta en Jesús como Salvador. Asegúrese que usted se ha arrepentido de sus pecados, que ha confiado en Cristo y ahora usted vive una vida espiritual. Porque si usted vive esa vida espiritual, entonces todas estas características van a brotar de su vida espiritual. En segundo lugar, ore para que el Espíritu Santo le ayude como mujer cristiana a creer y a obedecer estas verdades bíblicas. De nuevo, solo las mujeres cristianas pueden creer y obedecer estas verdades. Las mujeres carnales y mujeres del mundo van a decir, ese viejo está loco, yo no estoy haciendo nada de lo que dijo, no sabe nada, es un ignorante. Las mujeres en mi trabajo me dicen cómo tiene que ser la cosa. La mujer no creyente menosprecia la palabra de Dios, menosprecia la instrucción bíblica. Pero la mujer cristiana le pide ayuda al Espíritu Santo para creer y obedecer estas verdades. En tercer lugar, esfuércese. Y en esto quiero pedirle a las niñas también, que si ustedes escucharon este mensaje, si ustedes pudieron percibir y agarrar la esencia de lo que estamos estudiando acá, esfuércense por desechar el adoctrinamiento del mundo. Esfuércense por desechar todas esas tonterías que quieren enseñarnos ahora de que las mujeres no necesitan a los hombres, que las mujeres son las que tienen que mandar, que las mujeres aquí, que las mujeres por allá. Y recuérdese del propósito y el plan de Dios para ustedes. Es un buen plan, es un plan maravilloso, es un plan diseñado en la gracia, la misericordia y el amor de Dios para asegurarse de que usted esté provista de todo lo que usted necesita. Que usted esté completa, que usted esté, no esté vacía ni física ni emocionalmente. Así que esfuércense, mujeres cristianas, por desechar el adoctrinamiento del mundo y aferrarse firmemente a estas verdades bíblicas. Esto es lo que dijo nuestro Señor, esto es lo que dijo nuestro Salvador, y en esto tenemos que creer. Esto es lo que tenemos que confesar, enseñar y practicar en la iglesia. Muchas iglesias ceden al adoctrinamiento del mundo. Vivimos esto en clase de membresía, principalmente porque la mayor parte de los miembros y asistentes a la iglesia son mujeres. Entonces, si se cierran a enseñar estas cosas, las mujeres del mundo se van a ir. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar eso. Ellas quieren una cuota de poder, quieren autoridad, quieren mandar. Entonces, la manera para retenerlas es darles púlpito, darles protagonismo. Venga, no se vaya. Haga aquí, aquí somos abiertos con las mujeres, recibimos el ministerio de la mujer y todo lo demás. Y entonces al hacer eso, erosionan las bases de la instrucción bíblica. Erosionan los principios cristianos que Dios estableció para el hombre y la mujer. Entonces como iglesia, no podemos abrir las puertas de nuestra enseñanza a esa doctrina solamente para quedar bien con cualquier grupo. Tenemos que obedecer los mandamientos del Señor para la iglesia, para los hombres, para las mujeres y para las familias. Número 4, compare constantemente su caminar con el de la mujer excelente de Proverbios 31. Considere sus caminos, imite ese buen ejemplo. Pídale al Señor en oración que le ayude a ser como esa mujer de Proverbios 31. Y en quinto lugar, viva a la luz de estas verdades, ejercitándose en la piedad viviendo la vida del Espíritu por los medios de gracia para que estas virtudes sean en usted un fruto del Espíritu Santo. Amén y amén. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor. Oh Dios eterno, Padre poderoso de misericordia y de bondad, te damos gracias en esta noche, Señor, que has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nos has instruido, Señor, acerca de la verdadera feminidad bíblica, Señor, y cómo mis hermanas como mujeres deben vivir a la luz de tu palabra. Te pido ahora, Señor, que les des sabiduría, que ilumines estas verdades para ellas en sus mentes y en sus corazones, que puedan seguir siendo transformadas por la luz de la verdad, que tú traigas de muerte a vida a aquellas que aún están muertas en sus delitos y pecados, Señor, que les ayudes a ser mujeres cristianas, mujeres de bien, mujeres virtuosas, mujeres piadosas, mujeres excelentes, Señor, que cuidadosa y diligentemente se dedican a sus esposos, a sus hijos, y de esa manera glorifican, Señor, tu imagen gloriosa y tu diseño en su creación y en su propósito. Ayúdanos ahora en estas cosas, Señor, y que tú seas glorificado en cada una de estas mujeres a medida que vive para ti y vive para sus esposos y sus hijos. Que aquellas, Señor, que aún no están casadas y que tienen ese anhelo en su corazón, que tú puedas guiarlas, Señor, hacia tu verdad, hacia tu justicia, Señor. Que puedas ayudarlas a superar cualquier obstáculo del pasado, Señor, cualquier trauma, cualquier situación difícil y contraria a tu voluntad, Señor. Para que puedan avanzar en tu plan, para que puedan avanzar en tu propósito, Señor. Y también tú puedas ser glorificado en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Él lo permite, el día domingo para nuestro culto al Señor. Que el Señor las lleve con bendición y estamos despedidos. Ah, sí, tal vez se quedan, hermanas, aquí para tomar una foto. Los varones la tomamos allá afuera, pero salió bien rara esa foto. Sí.
Sí, me imagino que por el tema. Ya sería no, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero.